llegado la hora de comprender lo que es realmente el ser, lo que son nuestros estudios, lo que es la luz. Ante todo, tenemos que rendir culto a la Gnostos Theos, el espacio abstracto, absoluto, incondicionado y eterno, indubitablemente la divinidad incógnita y desconocida. Es eso que no tiene nombre, aquello, lo innominable, lo inefable. El absoluto está más allá de todo lo que tenga forma y figura, lado por lado, cantidad, cualidad, número, medida, peso. Es lo que no es, es lo que no tiene forma, lo real. Al usar esta clase de términos, deben ustedes saberlos entender desde el punto de vista intuitivo. Cuando digo es lo que no es, hay que aprender su honda significación. Una forma de ser sería la que tenemos en nuestro intelecto. Pero aquello no es lo que tenemos en nuestro intelecto. Por eso digo, es lo que no es. Es el no ser que es el real ser. Solo así podemos entender algo, puesto que aquello está más allá de toda comprensión. Ya hemos manifestado, inevitablemente pertenece al aspecto negativo de la luz. Estamos acostumbrados a pensar en luz, en su aspecto positivo, pero el aspecto negativo de la gran vía está mucho más allá de todo lo que podamos entender, mucho más allá de los sefirotes de la Kabbalah, mucho más allá del silencio y del sonido, y de los oídos para percibir, mucho más allá del pensamiento, del verbo y del acto. Cuando se habla de existencia negativa, debemos entender aquello que no es y sin embargo es. La luz increada, pues, es el aspecto negativo de la luz. Pero real. La acepción negativa, tomémosla en el sentido de que no es manifestada, de que se oculta tras los pelos de la manifestación. El anciano de los días, por ejemplo, en cada uno de nosotros, resulta siendo el malhut, es decir, el aspecto inferior, es para el absoluto. Así como el malhut dentro de la manifestación sea el mundo físico, es el aspecto más inferior de todos los 10 sefirotes. Así también el anciano de los días, con todo y su grandeza, su majestad y señorío, es el malhut para el absoluto. De esa divinidad incógnita y desconocida, que se halla latente en todo lo que es, ha sido y será, surge por emanación, por inefable, el ejército de la voz, la gran palabra, los dioses santos, los gobernadores de todo el universo. Ellos no son sino manifestaciones de la divinidad incógnita y desconocida, el agnostos teos. Bien, caro hermano, no olvidemos pues al Jehová, al Yod-Heh. Cuando hablo de esta forma, no quiero referir de un modo alguno a Jehová, aquel antropomórfico de la Iglesia de Roma, de la Iglesia, digo, y de Jerusalén, y de todas las gentes dogmáticas en general. No. El Jehová a que me refiero, a que hago alusión, es el Jehová íntimo de cada cual. Es obvio que cada uno de nosotros trae dentro su propio Yod-Heh. Yod es el principio masculino. Heh es el principio femenino. Yod es nuestro padre que está en secreto. Heh es nuestra madre divina Kundalini. Él es el Jehová íntimo, particular de cada cual. Jesús de Nazaret rechazó al Jehová, aquel antropomórfico de los judíos. A ese Jehová bíblico, al de la ley del talión, al de la venganza. Jesús de Nazaret amó a su padre que está en secreto y a su divina madre Kundalini. Al pie de la cruz le vemos clamando al Padre. Vemos al divino Rabí de Galilea y lo veo al pie de la cruz, crucificado en su cruz, exclamando con gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su madre divina Kundalini está al pie. Ella y así. Ella es Ram-Yah. Ram es un mantra, el mantra del fuego, el mantra del Talpa Texas o Talpa Texas. Yah recuerda a los misterios isiacos. Yah es el punto dentro del círculo. Es el Lingan Yo. Así pues, hermanos, Jesús rechazó definitivamente al dogmático Jehová, a ese que fundamentaba toda su doctrina en la venganza de ojo por ojo y diente por diente. Y adoró firmemente a su padre que está en secreto y a su divina madre. El Jehová auténtico, pues, hay que buscarlo íntimamente. Cada uno de nosotros lo lleva más allá de su conciencia. El padre que está en secreto, la divina madre. Yod-Heh. Hemos dictado al estado abstracto absoluto, de donde emanó el ejército de la voz, de donde brotó nuestro Jehová particular, el divino macho hembra. Vemos pues que detrás de nuestra divinidad particular está la divinidad abstracta, el ser de nuestro ser. El Dios desconocido, ante el cual se prosterna todo el ejército de la voz. La deidad que no tiene nombre, la existencia negativa, aquello que no es y sin embargo es. Después de donde ha brotado nuestro ser interior, habiendo sabido que emanó de entre las entrañas del espacio astral, como por un diccionario y eterno, necesitamos orientarnos. Ante todo, es que hace indispensable que nuestro padre, madre interior pueda autorrealizarse en nosotros. Eso es posible si nos comprendemos a sí mismos, si logramos eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos que cargamos dentro. Veamos que allá en la profundidad de sí mismos está nuestro Padre más, nuestro Elohim primordial, que ha emanado del Dios desconocido, de la luz insondable, del espacio abstracto incondicionado y eterno. Ha venido con un propósito, y es tomar forma en nosotros, autorrealizarse, cristalizar en nosotros. ¿Será posible eso? Sí, es posible. Necesitamos, no es así. Primero, la eliminación de los elementos inhumanos, a fin de que él pueda expresarse a través de nosotros. Segundo, necesitamos la creación de instrumentos o vehículos capaces de almacenarlo, de recubrirlo con su presencia, de protegerlo. Vehículos que deben tener una constitución fuerte y sin embargo elástica, sublime. De vehículos serán esos. Nos estuvimos precisamente hablando sobre los cuerpos existenciales superiores del ser. Todas las gentes creen que ya poseen tales cuerpos. Cuando hablo de todas las gentes me refiero a los pseudoesoteristas y pseudocultistas. Desafortunadamente, son muy pocas las personas que nacen con un cuerpo así. Si examinamos cuidadosamente a la gente, vemos que solamente tienen el cuerpo planetario. Ese cuerpo está gobernado por 48 leyes. Y lo que estoy diciendo está comprobado por los 48 cromosomas que existen en la célula germinal. Ya se sabe que el elemento masculino proporciona 24 cromosomas para formar esta célula. No ignoran los biólogos, el elemento femenino aporta otros 24 cromosomas. Sumados nos dan 48, que es el número que se necesita para una célula germinal. Así pues, nuestro cuerpo físico está gobernado por 48 leyes. Es un instrumento maravilloso. Desafortunadamente, la humanidad solamente posee dicho instrumento. El asiento vital de tal vehículo es el cuerpo vital, el linga sarira de los teófilos, la condensación biotermoelectromagnética, en la cual se halla la raíz misma de nuestra existencia. Más allá de esos cuerpos, lo único que existe es el ego. Y eso es la humanidad. El individuo tricerebral, el animal telefán, solamente posee el cuerpo planetario, con un asiento vital. Y dentro, muy dentro, lleva el ego, el yo, el mismo, el sí mismo. Tal vehículo, digo, tal yo, tal ego, está compuesto por diversos elementos inhumanos. Desafortunadamente, la esencia se halla enfrascada, embutida entre los citados elementos. Y es obvio que se procesa de acuerdo con su propio condicionamiento. Rayados puede ser un estado desastroso. Y sin embargo estamos llamados a recubrir con nuestras presencias al divino macho hembra, a ese que emanó del espacio abstracto absoluto. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo proceder? ¿Cómo actuar? ¿Cómo trabajar para que un día nuestro sagrado Elohim pueda ser recubierto por nuestra presencia? ¿De qué manera? Ante todo, debemos empezar por eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos. Tales elementos, repito, y para que se entienda bien, aclaro, se hayan personificado con las diversas figuras que constituyen el yo, el ego, el chiquismo. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Pues son tan innumerables, que aunque tuviéramos mil bocas para hablar, no acabaríamos de enumerarlos a todos detenidamente. Se hace necesario, urgente, inaplazable, poder eliminar esos defectos. Cada uno de ellos es un elemento inhumano, y dentro de cada uno de ellos está enfrascada, embotellada, embutida la esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que poseemos. Ante todo, se hace urgente comprender. Es indispensable hacer conciencia de nuestros propios errores en relación con la gente, en la lucha por el pan de cada día, en relación con nuestras amistades, los defectos que llevamos escondidos afloran. Y si nosotros no salíamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los departamentos de la mente. Cada defecto es polifacético y tiene muchas raíces. Una vez que hayamos comprendido nuestros errores a través de la técnica de la meditación, una vez que los hayamos analizado, entonces procederemos a eliminarlos. Podríamos comprender, por ejemplo, el defecto de la ira y sin embargo continuar con ella. Podríamos comprender el defecto de la envidia y sin embargo llevarla adentro. Es necesario también, repito, eliminar. Y esto solamente es posible usando la fuerza eléctrica sexual. Si pues durante el Saha Maitu podemos invocar a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, y suplicarle, elimine y arranque de nosotros los defectos descubiertos. Ella procederá, usando la lanza de dinero, para arrojarlos fuera. Recordemos aquel símbolo maravilloso en que aparece Jesús de gran, el gran cáliz dentro del templo de Jerusalén, arrojando con el látigo a los mercaderes. Así también deberemos proceder nosotros, arrojar con el látigo de la voluntad a los mercaderes del templo. La ira, la codicia, la envidia, el orgullo, etcétera, etcétera. David Kundalini se encargará de hacer. Ella empuñará la lanza de Minerva y con tal fuerza foásica extraordinaria eliminará los elementos inhumanos que llevamos dentro. Así, mis caros hermanos, la conciencia se irá emancipando, liberando. Conforme se vaya liberando, irá despertando. Y cuando todos los elementos inhumanos hayan sido deshechos, entonces ella resplandecerá abrasadoramente. entonces podremos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos inferiores. Necesitamos arrojar del templo a los mercaderes. Esto es cuestión de tema, voluntad. Continuando pues, hacia adelante. El trabajo de preparación es extraordinario. Pues necesitamos realmente trabajar demasiado para poder un día recubrir con nuestra presencia al divino macho hecho, al Elohim interior que emanó un día de la luz increada del espacio abstracto absoluto. Yendo más profundamente a la preparación del templo, diremos que se necesita la fabricación de un cuerpo abstracto. Eliminar el ego es una parte. Crear los cuerpos existenciales superiores del ser es otra parte. Y sacrificarnos por la humanidad es nuestro deber. Con esos tres factores de la revolución de la conciencia conseguiremos la autorrealización íntima de estos. Con esos tres factores de la revolución de la conciencia nos capacitaremos para poder cristalizar en nuestro interior al Elohim íntimo, al Padre Madre, al Jehová particular propio, al yo jefe. La creación de los cuerpos existenciales superiores del ser es también de suma paciencia. Necesitamos transmutar el sagrado esperma en energía. En otros tiempos, cuando la humanidad todavía no había desarrollado el abominable órgano cundartiguado, nadie extraía de su cuerpo el sagrado esperma. Mas cuando le fue introyectado al animal intelectual el abominable órgano cundartiguado, entonces gozó eliminando el sagrado esperma. Si nosotros transmutamos a esa materia venerable en energía, podremos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero ante todo hay que comprender diversos procesos alquímicos. Se nos ha dicho que para la gran obra con una sola sustancia tenemos. ¿Cuál será esa sustancia? Nosotros respondemos con el mercurio de la filosofía secreta. ¿Dónde está ese mercurio? Que es el alma metálica del esperma. Es claro que al no gastar el licor sexual, este se transmuta en energía. Y esa energía es el mercurio de la filosofía secreta. Es decir, el alma metálica del esperma es el mercurio de la filosofía secreta. Y esa alma metálica está representada por Lucifer. Al citar a este personaje no debemos descansar. Este es Lucifer. Pero no pensemos en un arcángel antropomórfico. El Lucifer es un individuo. Cada uno de nosotros tiene su Lucifer particular e individual. Lucifer es uno de los aspectos de nuestro ser interior. y en verdad es el más importante. Es, por decirlo así, el doble de nuestro logo interior. El duplicado del tercer logo en nosotros. La sombra es Shiva, el archidirofante y archimago, que resplandecía, es verdad, abrazadoramente, como arcángel inefable. Era un santo Kumara. Pero cuando caímos en la generación animal, ese, dijéramos la raíz de nuestro ser, o uno de los aspectos más importantes de nuestro ser, por ser el duplicado de nuestro Dios íntimo, cayó de hecho en la tiniebla de este mundo y se convirtió en el diablo. Hay tantos diablos en la tierra cuantos seres humanos. Cada uno de nosotros tiene su propio diablo. Y este diablo particular de cada uno de nosotros, negro como el carbón, y exhala por el órgano fundamentador, el Boaz negativo, el carbón de la fatalidad, el carbón luciferino. Está en desgracia, después de ser la criatura más excelente. Nadie puede reunirlo, sino nosotros. Debemos blanquear, y eso está escrito. Los alquimistas medievales dijeron: quema tus libros y blanquea el latón. Ya se sabe que el latón es de cobre. Y el cobre está relacionado con Venus, la estrella de la mañana y de la hora vespertina. Blanquear el latón significa blanquear a nuestro propio diablo interior. Para libertad. El Prometeo encadenado. Un buitre le devora las entrañas incansablemente. El buitre del deseo. Su coloso tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Pero lo tenemos en desgracia. Si lo blanqueamos, seremos recompensados, y con creces. Mas como blanqueamos, eliminando el ego y creando en nosotros los cuerpos existenciales superiores del ser y sacrificándonos por la humanidad. Entre los aztecas, Lucifer parece lanzándose de cabeza al fondo de la vida, símbolo de nuestra caída sexual. Hay algo de novedoso en la doctrina azteca. Lucifer, ciñendo el cordón del penitente y anacoreta. Lucifer haciendo el penitente. ¿Habrán visto algo más extraordinario? Pues bien, este Lucifer, digamos, la representación de nuestra piedra filosofal. En el fondo es hasta la misma piedra filosofal. Pero está tan relacionado íntimamente con el mercurio de la filosofía secreta que parece como si hubiésemos nosotros pasado por una digresión al hacer nuestra disertación. Mas no hemos pasado por ninguna impresión. Se necesita poner mucha atención. Ya dije que el alma metálica del esperma es la piedra filosofal. Ya dije que Lucifer es la piedra filosofal. ¿Algún cual de los dos es la piedra filosofal? En realidad, de verdad, tanto Lucifer como el alma metálica del esperma constituyen la piedra filosofal. Esa piedra está velada por Lucifer. Bien, en la Catedral de Notre Dame de París aparece un ave, un cuervo, con la vista dirigida hacia la piedrecita del rincón. ¿Qué hay en la piedrecita del rincón? Una figura, el diablo.
¿Qué significa el cuervo de la putrefacción?
La muerte.
Necesitamos eliminar, matar, destruir el ego animal.
Solo así es posible blanquear al diablo que está en el rincón del templo y que desea su liberación. Pues quiere volver a ser el arcángel luminoso de otros tiempos. Es alma metálica del esperma. Repito, es extraordinario. Ha emanado del caos y de las aguas seminales de la vida. A su vez, de alma metálica, mediante el progresio, se desprende una tercera agua. Es el fluido propiamente energético creado que sube por los canales de vida y pinta hasta el cerebro. Cuando el fuego la sufre, hace fecundo al gemelo. Entonces comienza el proceso maravilloso de la iniciación. Pero tengan en cuenta los tres aspectos del mercurio. Primero, como caos metálico, simple espejo. Segundo, como alma metálica o mercurio. Y lo tercero, la tercera agua, fluido aquel maravilloso, que sube por los canales de vida y pingará hasta el cerebro. Un momento llega, o llegará, en que esa alma, ese tercer aspecto, esos fluidos sexuales, ascendiendo por los canales de vida y pingará. Sean fecundados por el fuego sagrado. He ahí el ligamen del mercurio y el azufre en su primer aspecto. Y todo el progreso esotérico de nosotros se fundamenta en los cruces incesantes del mercurio con el azufre. El orgo sexual citose del que usted nos habla, los mejores ocultistas en serio y muy cierto. Obviamente, esto corresponde al mercurio mismo, al tercer aspecto, a la tercera agua mercuriana. El mercurio, al cristalizar en su primer vehículo, que es el astral, es extraordinario y maravilloso. Pero para que ese mercurio tome la forma del cuerpo astral, hay que trabajar. Mediante la transmutación llegará el momento en que ese mercurio tome la figura. Y a provisto de un cuerpo acá podemos viajar con él a través del espacio infinito. Mucho más tarde el mercurio tiene que cristalizar en la forma del cuerpo mental. Y muchísimo más tarde en la forma del cuerpo causal. Vean ustedes las tres formas de la cristalización del mercurio. Esos cuerpos existenciales han quedado formados, encarnamos al alma humana. Pero no basta crear con el mercurio los cuerpos existenciales superiores del ser. Debemos saber que mercurio está llamado a cargar el oro del Cristo cósmico dentro de sí mismo. San Cristóbal cargando al niño. Fue la oveja cargando su bendición. Es una alegoría de esta verdad que estamos diciendo. cada uno de nosotros debe, ante todo, preparar su cuerpo. Una vez preparado, no olvidar que dentro de él debe desarrollarse el niño de oro de la línea sexual. Así pues, el hidrógeno sexual sin base de que nos anda con mujer no es otra cosa sino el mismo mercurio. Cuando se dice que el mercurio, que el oro se desarrolla en su cuerpo, no es verdad. Pero ¿qué clase de oro es el que se forma? Repito, el oro Cristo, porque Cristo es el oro. Dentro de esos cuerpos del mercurio debe formarse el oro. El oro de Cristo. Es decir, debe el logos tomar forma. Ese es el trabajo dispendioso, arduo y difícil. No basta crear los cuerpos existenciales superiores del cuerpo. Hay que ir más lejos. Impregnar, perfeccionarlos para que puedan ser recubiertos más tarde con las distintas partes del ser. No lo olvides, que lo comprendan los aquí presentes y los que me escuchan. El mercurio es la materia fundamental de la gran obra. Y bien, ya dije, tres aspectos. Y lo repito y lo aclaro. Primer aspecto, el caos propiamente de los sabios. Y esta secreción líquida, semilíquida, sensorial de las glándulas sexuales. Esto se da no solamente en el hombre, sino en la mujer. Porque si el hombre, bien es cierto que durante un orgasmo gasta su esperma, la mujer también tiene su esperma. Y cuando pasa por el orgasmo, pierde miserablemente. En los médicos no quieren llamar a la secreción sexual femenina de esperma, es otra cosa. Pero los alquimistas sí le damos el nombre de esperma, porque es esperma. Y estoy hablando en términos de alquimia rigurosa, no en términos químicos, médicos. Y eso debe quedar aclarado en esta plática. Que tiene tres aspectos, eso es verdad. Y si estoy repitiendo es para que sea entendido. El primer aspecto ya lo dije, es el nuevo esperma. El segundo aspecto resulta de la transmutación. Y dijéramos la parte tetradimensional del esperma. La parte sutil o etérica. El alma, dijéramos, de ese esperma. El alma metálica. Eso es el mercurio en su segundo aspecto. Pero el tercer aspecto del segundo es la energía ya ascendiendo por los cordones de Ida y Pingala hasta el cerebro. Dice los alquimistas que el mercurio debe ser fecundado por el azúcar. Y conviene que ustedes me entiendan. Es claro que cuando los átomos solares y lunares del mercurio hacen contacto en el tridente cerca del cóccix, por inducción de que es la tercera fuerza, que es el azufre, bueno, esté haciendo victorioso por el canal de Susurna, que es por el canal de medular de la espina dorsal a tercero. Y en su ascenso va abriendo los chakras, discos, o centros maravillosos del cuerpo vital. Entonces se dice que el mercurio ha sido fecundado por el azufre. Es claro que ese mercurio fecundado por el azufre en estos nuevos aspectos maravillosos da origen a una primera creación de orden trascendental. Me refiero al cuerpo acá. Más que mercurio fecundado por el azufre. El resultado es cuerpo azul. Se forma el cuerpo azul. Y que lo sepan todos. No lo explicó ni en Gurdjieff, pero yo lo explico. Esa creación de este cuerpo astral, podremos movernos con él consciente y positivamente a través del espacio infinito. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usar, como sabe uno que tiene los pies porque puede caminar, o unas manos porque puede usar. Y también sabe que posee un cuerpo astral cuando puede viajar con él. Habiendo fabricado el cuerpo astral, no se ha hecho todo. Habemos adquirido inmortalidad, sí, en el mundo de las 24 leyes. Es decir, en el mundo astral. Una persona que no ha adquirido, que no ha fabricado el cuerpo astral, no es inmortal. A la hora de la muerte, su cuerpo físico se vuelve pago. Y lo que continúa en ese mundo astral son los distintos elementos que forman el yo, el mí, el sí mismo, elementos subhumanos, inhumanos, infrahumanos, bestiales, que retornan esos elementos más tarde, es verdad. La gente desafortunadamente no sabe ni cómo se nace, ni cómo se muere. Creado la chata, repito, habrá que crear un mental individual, un vehículo mental con que se va a crear. Es con el mismo mercurio. Es con el mercurio que se va a crear el mental. El mercurio es una octava superior a la de astral. Es mucho más tarde, lo repito. Con el mismo mercurio en una tercera octava se creará el cuerpo de la voluntad consciente. Así pues, vean ustedes, ¿cómo con el mercurio viene a formar los cuerpos existenciales superiores del ser? Ahora, dentro de ese mercurio debe aparecer el oro. El oro meramente material, sino el oro Cristo, el oro espiritual. Pero para hacerle más comprensible, hay que hacerte oro más tarde, es decir, llevar ese mercurio hasta convertirlo en oro. El cuerpo astral debe volverse de oro. Y después el mental. Y después el causal. Eso es lo que se tiene que especificar cuando se dice que dentro del mercurio debe formarse el ojo. Claro, una vez que los cuerpos estos han quedado en oro puro, pueden ser y deben ser devorados por la serpiente. Entonces lo que queremos es aclarar cuando decimos que los cuerpos hay que perfeccionarlos y luego hay que recubrirlos con las distintas partes del ser. Claro, el primer cuerpo que habrá de devorar la serpiente ígnea de nuestros mágicos seres es el astral. El segundo cuerpo que la serpiente sagrada debe devorarse es el mental. El tercer cuerpo que la serpiente sagrada debe devorarse es el causal. Mucho más tarde la serpiente india de nuestros mágicos poderes habrá de tragarse el alma espiritual y el íntimo. La serpiente se haya tragado los cuerpos que hemos creado. será ella nada más que ella. Sin embargo, el consumatus et reviste características trascendentales insospechadas. A la serpiente de triple está.
La devora el águila.
Por eso en el pabellón nacional mexicano aparece siempre el águila tragándose a la serpiente. Cuando el águila se devora a la serpiente, queda dueño de la situación el águila. En otros términos, queda la serpiente emplumada. Que Quetzalcóatl, el maestro resurrecto, el maestro perfecto. El Kumbá. Antes de Cristo, Jesús Lucifer habrá sido emancipado. Y mezclándose él con el alma, con el espíritu, penetrando en esos cuerpos de oro. Hará el alma y del espíritu del hombre algo diferente. Un hombre, un inefable. Entonces, ya, entonces el inefable. Pastor. Dios no te va a penetrar en su tierra. Entonces, es el inefable. Y a su vez, ese ángel es el inefable. Habrá de penetrar dentro de Dios un gran. Y quedaremos autorrealizados y perfectos. Lucifer carga los poderes. Libre. Nos dará el elixir de la verdadera, la medicina perfecta y el poder sobre todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. La divina madre de Kundalini puede necesitar devorarse los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero para que ella pueda hacer eso, tales cuerpos deben transformarse en oro puro. Porque ella no traga nada inmundo. Así es, mis caros hermanos. Nosotros tenemos que quedar dentro de la serpiente, y la serpiente dentro de nosotros. Así es como el águila viene a quedar dentro de nosotros y nosotros dentro del águila. En una palabra, así es como el Padre Madre, el Elohim inmortal, viene a... se levantará de su sepulcro de cristal para venir al mundo y ver con los ojos de nuestro hermoso rostro y hablar con nuestra laringe creadora. Así es como cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un Kumbá, en un Elohim primordial. En un gran maestro. Pero no olviden que el fundamento de toda esta gran obra es el Mercosur. Por ahí hay un relato en donde se dice que San Cristóbal, y eso es algo muy interesante, dijo, voy a servirle al hombre más poderoso de la tierra. Supongo un rey. Y allá para... Señor, me dijeron que tú eras el más poderoso hombre de toda la tierra. Vengo a servir. El rey lo nombró, pues, su esclavo. Lo hizo esclavo. Pero un día, vio que el rey temblaba ante algo y se persignaba. Entonces le dice, señor, ¿por qué te? Contestó el rey, porque tengo temor al diablo. Entonces el diablo es más poderoso que tú. Se le voy allí. Y yendo por un camino vio un grupo de jinetes en sus cabalgados. Había uno que los dirigía, el jefe, ese es el diablo. San Cristóbal le dijo, ¿tú eres el diablo? Después yo dije, sí, yo soy. Me dijeron que tú eras el más poderoso y, ven, y quiero servir. Sí, me lo dijo el diablo. Y entró al servicio del diablo. Pero sucedió que mucho más tarde vio que el diablo temblaba ante la antigua cruz. Claro, le preguntó el hombre al diablo, ¿y por qué tiemblas? ¿Por qué temes? Dijo, porque yo le temo al Cristo. Ah, entonces el Cristo es más fuerte que tú. Dijo, sí, es más fuerte. Pues me voy a servir al Cristo. Andando por esos caminos encontró un monje. ¿A dónde vas? Le dijo el monje. Respondió San Cristóbal, voy en busca del Cristo, porque me han dicho que es más poderoso. El monje le dijo, mira, si quieres servir al Cristo, debes servir. Dijo, sí, pues pasa la gente al otro lado. Haz algo por la pobre gente. Ahí no hay barcos ni nada, tú con tu fuerza puedes ayudar a pasar gente. El San Cristóbal se dirigió al rey y estuvo durante algún tiempo pasando gente de una a la otra orilla. Pero un día vino un niño, San Cristóbal lanzó al niño, intentó pasarlo a la otra orilla, pero el niño pesaba terriblemente y al fin San Cristóbal impaciente le dijo, pero niño, no te pongas tan pesado. Entonces el niño respondió, yo soy más pesado que el mundo entero. ¿No dijiste que quería servirle al Cristo? Yo soy Jesús el Cristo. Claro, San Cristóbal quedó perplejo. Pasó el niño al otro lado, lo puso sobre una piedra, y un monje con una lámpara tomó al niño. San Cristóbal cargando al niño es un símbolo del mercurio dentro del cual se debe formar el oro puro, el oro del Cristo. La oveja cargando su vellón es otro símbolo de lo mismo. San Cristóbal representa precisamente el mercurio. Aquel ángel del Apocalipsis con un pie en la tierra y otro sobre las aguas y un librito en sus manos levantando al cielo, la diestra del cielo y jurando. Y rodeado de un arco y no es otra cosa sino el mismo Mercurio. El libro es el libro de la sabiduría, que tiene siete sellos. El que se acaba de romper los siete sellos del libro del Apocalipsis se convertirá en un dios terriblemente divino. Y arco iris alrededor del ángel que una por los cielos y por la tierra no son sino los colores de la gran obra. Ese mercurio en un principio es negro, representando la muerte de los elementos humanos. El blanco, cuando ya tenemos derecho a usar la túnica de vino blanco. Después amarillo, cuando ya tenemos derecho a ponernos esa túnica para oficiar en el templo. Y por último rojo, cuando ya se nos entrega la púrpura de los reyes. Esa púrpura solamente se nos entrega después de que la serpiente sagrada se ha tragado el vehículo que quiere tragarse. El mismo proceso de colores del aura o del arco iris que aparece en el ángel se repite en cada cuerpo. En el astral, en el mental, en el causal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, repito, vuelvo a cristalizar, lo importante es el Mercurio. Aparece por allá una pintura antigua, donde se ve en el océano una hada maravillosa. Está ahí entre los ojos. De sus dos pechos mana leche que cae sobre el ojo. Está coronada. He ahí los tres aspectos del percurso. Primero, el agua caótica, el esperma, simplemente. Segundo, la leche de la Virgen. Es decir, el alma metálica del Mercurio. El tercero, la corona en su pecho, en su cielo. es el tercer aspecto, el que ya sube por los caballos de Indra para ser fecundado por el fuego. El mismo que más tarde toma la forma de los cuerpos existenciales y superiores en el ser. Otro cuadro de la Edad Media aparece una gran fuente. En ella, la Virgen exprime sus pechos. El Cristo, al añadir sangre, también de su costado, que cae sobre la misma fuente. La fuente se llena, se rebasa, y el excedente cae sobre otra fuente. Y multitud de almas del purgatorio lo reciben para su purificación. He ahí los tres aspectos del Mercurio. Son tres aspectos. El Mercurio tiene tres aspectos. Pero quiero que sean reflexivos y que lo vayan entendiendo. Para que la obra se realice hay que darle oportunidades a la naturaleza. La naturaleza ayuda a la naturaleza. Si se hiciera el trabajo en el día no sería correcto. Vamos a crear, vamos a crear los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Cómo hacer? Imitemos a la naturaleza. Si echamos los huevos de una gallina a la luz del sol, se pierden, no salen los polluelos, y algunos salen y dura poco tiempo, mueren. Esos huevos deben estar en las tinieblas para que sean fecundados. La reproducción se realiza siempre en tinieblas debido a la disposición de los órganos creadores. La criatura se forma entre las tinieblas del vientre materno. Todo se gesta en las tinieblas. El sol es el enemigo número uno de toda generación. Así que el trabajo con el Mercurio hay que hacerlo en la noche, no en el día. Repito, en la noche. Los cuerpos deben tomar forma poco a poco. Son la cristalización misma del Mercurio. Pero están llamados, repito, a perfeccionarse. ¿Qué es el perfecto? Cuando se convierten en oro puro. Y se convierten en oro puro cuando todos los elementos inhumanos han sido aniquilados, destruidos, reducidos a cenizas. El fin de lo que he venido a explicar esta noche. ¿Cómo traer al Elohim sagrado? ¿Cómo recubrirlo con nuestra presencia? Él que emanó un día del espacio incondicionado y eterno debe venir al mundo. Y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros debe convertirse en el Elohim. Esta es la gran obra. Y la gran obra es consiste precisamente en la autorrealización, trabajar con el Mercurio de la filosofía secreta. Entendido esto, mis caros hermanos, hemos rasgado todos los velos de la rutina. Este conocimiento se entrega pero pelado. Ahora necesitamos rasgar todos los velos para que la humanidad lo conozca. Estoy hablándoles a ustedes sobre la base de la experiencia. Por ello tengo mi mente en mí. De lo contrario, no podría explicarles. Estoy hablándoles con vana palabrería insustancial y charla viva.
tampoco estoy verbalizando memoria, ni lanzando al aire nuevas hipótesis. Sencillamente estoy diciendo, revelando lo que he vivido, que tengo mi mente en eso. Y por eso puedo darles a ustedes estas explicaciones. Trabajen con el mercurio, que eso es importante. Así lograremos todos recurrir con nuestra presencia al Padre Madre, que hermano cumplir del espacio abstracto absoluto. Hasta aquí mi plática de esta noche. Si hay alguno que tenga algo que preguntar, puede ya hacerlo.
Quisiera aclararme, maestro, en una relación común, corriente, relación sexual, en ambos, o sea, varón y hembra, hay orgasmo. Pero en el hombre hay eyaculación, en la mujer no hay eyaculación. O sea, en ambos hay descarga, pero en la mujer no hay eyaculación. En otras palabras, la mujer no es fornicaria. Ese es mi humilde concepto. Tuviera la amabilidad de aclarármelo un poco, por favor, maestro.
Bueno, vuestro contexto, claro, el juego es el de mucha gente en ese sentido. Pero claro, es falso. Porque el orgasmo existe en el hombre y en la mujer.
No, correcto. Sí, la eyaculación,
el hombre pierde su esperma, no eyacula.